La siguiente plática bíblica titulada Reporte de Alemania, lo que Dios valora, está basada en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40 y otras citas bíblicas, y se celebró el 31 de agosto del 2016 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Sí, ahora desgraciadamente en el cristianismo no hay vacaciones. Y aunque el instrumento de gracia de Dios que nos da a través de los estudios es muy edificante, muy poderoso, pues a veces no lo tenemos y tenemos que seguir con los otros instrumentos que Dios nos da, que es nuestra lectura diaria, nuestra oración, nuestro hablar de Cristo y hablar con otras personas acerca de Jesús para que podamos nosotros nutrirnos de esa manera. Porque pues sí es muy fácil que el fuego se empiece a apagar, la verdad. Entonces pues nunca debemos nosotros de depender de circunstancias exteriores, pero Dios nos las da, qué bueno. Pero no puedo depender, sino que tengo que tener primero que nada, pues mi disciplina interna, ¿no? Sí. Así es que sí, estuvimos fuera, fue quizá una larga travesía de, bueno, fueron 5 semanas. Yo estuve aquí 1 semana y el miércoles estuve aquí, pero tenía tantas cosas que no llegué. Dije, bueno, ahí voy a llegar. No llegué nunca. Entonces, no pude llegar. Regularmente no son tantas semanas, pero fue una dinámica diferente la que tuvimos. El propósito de esos viajes a Alemania, que son muy complicados, son muy costosos, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo, era para que mis hijos siguieran viendo el modelo que queremos para sus vidas. Que vean a sus padres predicar el Evangelio en casa y fuera de casa. Y que eso se les grabe para que más adelante ellos digan, pues esto es lo que yo aprendí en mi casa. Esto es lo que yo debo de hacer con mi propia vida. Bueno, entonces esa era una meta muy importante. La segunda meta era de que ellos vieran de que no se predica nada más en casa con los vecinos o con los parientes, sino que se predica hasta el fin del mundo. Y el campo misionero es muy amplio y todos estamos llamados a ser parte de él. ¿Sí? Y entonces por los últimos 10 años hemos ido todos los años a Hamburgo, Alemania, con el grupo que está allá. ¿Sí? Este es el 10º año que nosotros vamos. Y bueno, fuimos cuando los niños realmente estaban muy pequeños y ya ahora pues ya son unos grandulones. La dinámica fue diferente porque mis hijos al tener ya una edad mayor y tener sus propios compromisos, ellos nada más estuvieron con nosotros 1 semana. Estuvieron 2 semanas en un campamento bíblico en donde ellos son los que estaban aprendiendo acerca de Dios. Muy bonito, por cierto, muy profundo. Estuvieron estudiando el libro de Mateo y el libro de Daniel, y fue muy bonito. Y era nada más.
¿En idioma alemán?
En alemán, sí. Sí, sí, ellos sí están muy bien en el alemán. Y entonces para ellos pues fue muy, muy edificante. Al principio no quería ir uno de mis hijos, ¿para qué? No sé qué. Y regresó fascinado, porque sí, realmente es algo muy, muy bonito. Otra semana estuvieron ellos predicando a los niños y dando su tiempo para el beneficio de otros niños. Entonces, realmente mis hijos no estuvieron. La dinámica que tuvimos este año es de que llevamos a 2 chicas del grupo. Carolina y Natalia fueron con nosotros.
Son hermanas.
Son hermanas. Y bueno, el punto era que ellas también vieran lo que es el campo misionero y vieran cómo es muy necesario trabajar para Cristo. Algo que pasó muy bonito es de que son 5 semanas y entonces en esas 5 semanas llega un equipo de cristianos para evangelizar niños esa semana. Y se van y llegan otro grupito. Y son puros niños jóvenes, de 20 años, 18 años. ¿Sí?
Los que
van a trabajar a este campamento para hablarles de Cristo a los niños. ¿Mm? Y lo que pasó muy bonito es de que la mayor parte de estos campamentos eran chicas. Y eran chicas de 15 a 20 años. Y entonces, pues para mis chicas fue maravilloso. Porque de repente están viendo a una chica del sur de Alemania totalmente entregada a Cristo y dando sus vacaciones para trabajar para Cristo. Que bueno, no es así lo más maravilloso. No estás en el Hilton, para nada.
Es un campamento,
es una tienda de campaña y ahí duermes en el suelo. Entonces, pero fue muy bonito. Y la última semana inclusive, pues fueron 5, el equipo se compone de 5 personas. Las 5 eran chicas de 15 a 20 años, todas alemanas de diferentes partes del país. Y fue muy bonito. Estas chicas fueron edificadas al ver a niñas de México hablar de Cristo. Y las niñas mexicanas fueron edificadas al ver a estas muchachas predicarle a todos estos niños.
¿Los niños que reciben la palabra tienen entre qué edades?
Mira, este es un campamento, es un lugar en donde tú puedes llevar tu camper, tú pagas y te estacionas ahí.
Es
como familia, es una cosa pública.
Hay de todas las edades.
Sí, todas las edades y cuánto. Y entonces ahí hay un camper que es el camper de estas chicas, ¿sí? Y entonces tienen una carpa y en esa carpa dan los estudios diariamente, de lunes a viernes. Y entonces temprano en la mañana, como a las 9 de la mañana, van con la guitarra caminando por todo el lugar de campers, invitando a los niños a que vengan a participar a las actividades de la escuela bíblica. Y empieza a las 11 de la mañana. De 11 a 12 es la palabra de Dios, hay cantos, hay juegos, acertijos, y llegan 20 niños, niños desde 4 o 5 años hasta 15 o 16. Muy bonito, muy bien organizado, maravilloso. Y luego, eso es de 11 a 12, de 4 a 5, de 4 a 4 y media es la lectura de la palabra de Dios. Agarran un capítulo y lo leen y lo desglosan de una manera muy sencillita y se canta. Y luego de 4 y media a 5, hay manualidades con los chicos, con los niños. Entonces cortan no sé qué y hacen cosas. Y de 5 a 6 hay juegos. Juegos de y correr y no sé, diferentes cosas, ¿no? Y luego a las 6 de la tarde está la historia misionera, que es de 6 a 6 y media. Y eso es todos los días. Jueves, martes y jueves está el club del sol, en donde de 7:30 a 9:30 los mayorcitos de 14 para arriba se juntan para ver una película, para cantar, para compartir, y realmente, o sea, es todo el día de trabajo. Y para nosotros fue muy, muy edificante, fue muy bonito. Carolina, la mayor de estas dos hermanas, dio su testimonio, y pues la verdad, pues impactó mucho. Vienes desde México, ¿por qué vienes tú desde México? ¿De qué se trata? ¿Por qué no te vas porque es playa, en donde,
es playa
en el mar nórdico, sí, y la verdad, pues, en cuanto a playa, pues, yo creo que tenemos mejores cosas aquí con Cancún y eso, ¿no? Pero, entonces se preguntan, ¿y a qué vienes a hacer aquí? No, pues venimos a servir a Dios. Muy, muy bonito. Estamos muy, muy contentos y es mucho trabajo, o sea, en el dinero, en llegar, en estar ubicados, dónde dormir y dónde comer y todo. Es muchísimo trabajo. Estar en un camper 5 semanas, pues la verdad sí es mucha, mucho trabajo. Además, las chicas que hacen este trabajo de una semana, de lunes a viernes, con los niños que están en el camper, es muchísimo trabajo. Mucho trabajo de preparación. Por ejemplo, el tema de esta semana es los esquimales. Entonces tienen puras cosas de esquimales y un iglú por ahí y no sé qué. Y se visten así de medios esquimales. Y hay una historia bíblica que tiene algo que ver con la lejanía, por ejemplo, o no sé. ¿Sí? Y entonces hay muy bonito. Entonces toda la semana es sobre esquimales. Y la historia bíblica misionera es sobre alguien que fue hablarle de Cristo a los esquimales. La siguiente semana es sobre los indios de Norteamérica. Entonces llegan con plumas y pintados y no sé qué. Y entonces hay toda una dinámica con... Y bueno, el trabajo que hacen es... Por ejemplo, las canciones que cantan, pues las tienen en palabras muy grandes para que los niños las puedan ver y participen cantando ellos mismos, ¿no? Y eso es mucho trabajo. El aprendizaje del versículo del día, pues está en diferentes pedacitos las palabras, y entonces los niños van quitando un pedacito para seguir diciendo el versículo, a pesar de que ya se quitaron pedazos. Pero todo eso es muchísimo trabajo. O sea, realmente sí hay una labor muy intensa de parte de los que preceden a organizar todo, los que participan. Y luego al final, bueno, Karina y todos estos niños y mi hija Karina se regresaron el viernes. Yo no podía regresarme el viernes porque el viernes se terminaban esas 5 semanas. Ya el lunes hay escuela y entonces ya no hay niños. Ya todo el mundo se fue. Entonces ya se acabó el verano. Y entonces el sábado hay que quitar todo. Hay que quitar las carpas, las tiendas de...
¿Qué viernes terminó este?
Este viernes, este que acaba de pasar. Este viernes 25. ¿Sí? Y entonces el sábado, y son tres lugares de campers, uno aquí, otro como a 30 kilómetros, otro como a 100 kilómetros. Y en los tres se predica. Y nosotros teníamos que ir y desmontar todo. E ir a guardarlo, porque no se puede quedar nada para el invierno. Y preparar los campers mismos, limpiar todo. Y llevar a almacenarlos para guardarlos para el siguiente año. Y bueno, es un trabajo bestial, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Parece que es sencillo, son mil detalles: la electricidad, el agua, el camper, las sábanas.
La zona aquí, va a quedar, digamos, desierta.
Sí, que toda la zona queda desierta.
Hasta el invierno.
Sí, hasta el año que entra, sí, claro. En el invierno
a
no
ver
puede
si
haber
año
nada.
Te lleva 6 años.
Sí, pues muy bonito, realmente, sí, es mucho.
Sería increíble.
Muy bien. Pero no es, a veces me preguntaron, ¿cómo fue tu vacación?
No,
y le digo, bueno, la verdad es que yo no lo llamaría vacación para nada. Nosotros fuimos a trabajar, nosotros fuimos a servir. Este equipo que viene, pues viene con su propio dinero y se pasa toda la semana ahí con muchas penurias para servir a Cristo. Y entonces lo que ha hecho Karina... A ese grupo, porque entre el lunes, se va el viernes, entre miércoles y jueves les hace una comida mexicana, porque lleva tostadas y lleva frijoles y lleva piñata, lleva una piñata, y entonces los niños van y rompen la piñata y hay dulces y no sé qué, sí. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Entonces las personas preguntan, ¿por qué? Bueno, pues les empezamos a hablar de Cristo, ¿no? Realmente muy, muy bonito, sí. Maravilloso. Entonces, bueno, es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Y te preguntas, ¿valdrá la pena tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto dinero? Tuvimos mil problemas porque las muchachas salieron de aquí. Una de ellas, la más pequeña, Natalia, se enteró el día anterior a su salida de que no tenía pasaporte. Estaba expirado. Y entonces me hablan, son las 11 de la noche, mañana salimos a las 2 de la tarde
y
no tengo pasaporte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues entonces instauramos al Señor y tratando de Dios, pues ilumina mi coco a ver qué hago. ¿Ah? Mi hermana trabajó en relaciones exteriores, ella estuvo en el servicio de pasaportes Y entonces conoce gente.
Cuñado de Dionisio es el
y entonces, bueno, habló por teléfono y ahí estaba. Y oye, te pido, tienes que sacarle el pasaporte en una hora. Porque tiene que correr al aeropuerto. Pues ahí van a las 8:30 a.m, no sé qué, a pagar al banco, no sé qué tantos líos, y salió el pasaporte en una hora. Y ahora, bueno, ahora corre al aeropuerto.
¿Y voló México, que Frankfurt?
No, México-París. Entonces, bueno, corre al aeropuerto para, pues, para llegar al vuelo. Entonces ya llegan al vuelo y entonces están viajando las dos hermanas, una de 23 años y otra de 14. Y tú no sé si sepas que los niños tienen que llevar una aprobación de los padres, ante migración. ¿Dónde está tu permiso? No, pues no tengo ningún permiso. No, pues entonces no puedes viajar. Pues córrele a hacer el trámite. Afortunadamente, como venían de pasaportes, traían el acta de nacimiento y papeles que se requieren para sacar ese permiso. Sacaron el permiso y córrele de regreso para tomar el avión, y llegan al avión y dicen, ya se cerró. Entonces, pues ya no pueden tomar el avión. Pero dentro de 3 horas sale otro con una diferente ruta. Y déjame ver si las puedo subir.
¿Bajar en Hamburgo?
No, también a París, pero de otra manera. Ok, bueno, pues déjame ver, no sé qué. Y no había lugar. Pero llega el momento en que hay 2 lugares. Y suben a las niñas estas. Y ahí se van. ¿Sí? Y se fueron a París.
Pero ellas estuvieron menos semanas. ¿O fueron las 5 semanas?
No, ellas fueron las 5 semanas. Sí, 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 igual, todo igual, todo igual, sí, sí. Entonces llegan a París y como venían con otro itinerario, tienen que correr al vuelo de París a Hamburgo y pues no tienen que correr porque hay huelga. Y entonces los pilotos en Air France están en huelga y entonces no pueden salir. Y nos hablan, oye, pues nosotros aquí estamos atoradas en París. Bueno, pues vete a la aerolínea, a ver qué va a hacer la aerolínea, pues problema de la aerolínea, ¿no? Y bueno, ya las pusieron en un hotel para que pasaran la noche en París y al día siguiente volar. Pero dijeron, oye, pero no tenemos vuelos a Hamburgo, tenemos vuelos a Bremen, que son como 3 horas de distancia, y te voy a poner en el vuelo a Bremen. Bueno, pues vamos a Bremen. Entonces ya llegan a Bremen.
Camioncito.
Y entonces, pues bueno, ¿y ahora qué? No hay nada ahí, nomás las avientan. ¿Cómo que nada más las avientas en Bremen? Entonces, hablar por teléfono, aerolínea, y ya por fin, pues sí, les dieron un camión para llevarlas al aeropuerto de Hamburgo. Total, fueron...
Bueno, una odisea.
Mil cosas. Entonces te preguntas, ¿vale la pena todo esto?
¿Sí?
El servir a Dios, el predicarle a Dios, cuando la gente no le interesa. Si hay un lugar donde hay una total, absoluta indiferencia hacia las cosas de Dios, es en Alemania.
¿Sí?
Sí, es terrible. No quieren saber nada de Dios. Y tú haciendo todo este esfuerzo para que casi, casi te escupan en la cara porque no les interesa, pues sí está medio desalentador. Pero nos acordamos de que es lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces, pues, lo hicimos. Y la verdad fue muy bonito. Traje muchas fotos, iba a traer algunas, pero a veces ves la foto y no percibes tanto, es mejor hablarlo, ¿no? Muy, muy bonito. Fue nuestro mejor año, la verdad. Nuestro mejor año. Y me dio mucho gusto porque, bueno, mi hijo, uno de mis hijos, literalmente, ya están grandes y entonces ya no necesariamente quieren el control de los papás. Papá, ¿por qué me inscribiste al curso de Biblia? Que está a 6 horas de aquí. Y además, yo creo que mi alemán no es tan bueno como para... Y yo no quería, etcétera, ¿no? Entonces fue un poco a fuerzas. Dije, pues ya está, y ni modo, y pues vete. Y se fueron los dos, Carlos y Caleb, a este curso. Llegaron al curso, eran nada más 20 personas, realmente muy buenos cristianos, de edades de 15 a 19. Y ahí estuvieron, y sí fue profundo. Pues empezaban a las 7 de la mañana y hiciera... Estudios bíblicos intensos, ¿sí? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando regresan, vienen los dos encantados.
¿Sí? Y sí,
uff, realmente encantados de que habían pasado un tiempo muy bonito con los demás muchachos, con los predicadores, y bueno, ya están listos, quieren ir el año que entra ya por ellos mismos, ¿no? Entonces, realmente, pues, no son más que grandes bendiciones de Dios. Karina, que sí ha estado mal de su salud, le pido que oren mucho por ella, sí está mejor cuando va allá. Y bueno, se atribuye a que está al nivel del mar, está hablando alemán y buscando personas para hablarles de Cristo en alemán, y luego se hace bolas y no dice nada, o sí dice mucho.
Pero te entienden mucho los
alemanes, ¿no? Sí, sí, pero bueno, la idea es que ella se suelta, la pasa muy bien y es la mejor medicina para ella, ¿no? Y además servir, está haciendo ahí sus tacos y no sé qué, y está súper atareada porque ya van a hacer no sé qué hora, y ella misma se mete ahí goles, pero eso es lo que ella quiere hacer y está muy contenta. Entonces tuvimos un tiempo muy, muy bonito, vale la pena porque estamos preparando a estos muchachos y muchachas para que sirvan a Dios. La vida no es recibir. Lo veo con tanta fuerza por todos lados. ¿Qué hay para mí? Gano dinero, compro un mejor coche. Puedo salir a viajar. Puedo comprarme 2 trajes en lugar de 1. Yo. Y la vida no es así. La vida es dar. Y el que da es el que gana. Entonces, pues fue un tiempo maravilloso. Yo regresé este lunes a las 7 de la mañana, porque pues, no se acaban los problemas. Iba a regresar a las 4, pero parece que llovió mucho aquí en México y las pistas estaban inundadas y el avión no podía aterrizar. Y entonces se fue a Toluca y ahí estuvimos en Toluca 2 horas hasta que pudimos llegar a la Ciudad de México. Entonces sí, muchos líos, pero vale la pena por Jesús. Lo que me lleva al estudio de hoy, que bueno, yo quería dar este estudio porque habla precisamente de este tema. Le voy a pedir por favor a Bully que nos guíe en una pequeña oración para que veamos este estudio.
Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana y la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias por el viaje que hicieron Carlos y su familia, Señor, que los llevaste y los trajiste con bien y que bueno, fue de gran enseñanza para todos sus hijos, Señor. Gracias por ello. Y te pedimos que el estudio que vamos a ver ahorita, pues, nos impacte, Señor, y se quede en nuestros corazones y en nuestras vidas para que lo apliquemos realmente en nuestro diario vivir. Gracias, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Bueno, pues el estudio con este tema lo podríamos llamar ¿cuánto vale un alma? Y yo creo que a lo mejor ya lo di aquí hace tiempo, no lo sé, pero sí me impacta mucho. Es un pasaje muy favorito mío que me da una enseñanza muy importante acerca de lo que Dios piensa de las almas y la necesidad que tenemos nosotros de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, para ello vamos a abrir la Biblia. ¿Cuánto vale un alma? O una alma, no sé si es
Es neutro.
Bueno, como en el alemán, hay
es
más.
Es neutro, es lo. O sea, el alma no es ni. Es un unisex, por decir. No tiene género.
Como en alemán sí tenemos 3, masculino, femenino y neutro. Ajá. Y tienes que saber cuál, si no te haces líos. En México realmente no lo tenemos, en español no lo tenemos, pero qué líos. En fin, el valor de un alma.
Y además no puedes juntar la A con la otra A. Entonces,
yo creo
si fuera
que
femenina
sí.
Le quitas esa
es probable. Es probable. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 8, empezando en el versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Y aquí vamos a estar viendo este pasaje acerca de cuánto es para Dios el valor que tiene un alma. Sabemos que Dios hace muchas cosas y que para Dios hay un valor no cuantificado por un alma. Inclusive Él dejó su trono allá en el cielo para venir aquí a la tierra para que las almas pudieran ser salvas y finalmente pudieran ir al cielo, que de otra manera no llegarían nunca. Él continúa haciendo lo que sea para que no se pierda un alma. Lucas 15, versículo 4. Lucas 15, versículo 4, que dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Sí? Dios no escatima nada por salvar un alma. Entonces, bueno, pues podemos entonces contestar la pregunta que me hice todo el verano, de estar allá en Alemania con demasiadas dificultades, esfuerzo, dinero, tiempo y todo, y decir, bueno, ¿vale la pena estar aquí para venir a predicarles a todos estos niños que sus papás, la verdad, no tienen ningún interés, ninguno? Pero bueno, aquí vemos cómo Cristo nos enseña que sí vale la pena por una sola persona, ya no digamos muchas. Y Él planeó todo el evento de la cruz por una persona, que fuiste tú, o yo, o cualquiera que quiera. Entonces sí, para Dios es muy importante. Como les decía, bueno, Karina y las niñas se regresaron el viernes, y entonces el viernes en la tarde, todo el sábado, yo estuve solo. Pero yo tenía la necesidad, tenía la obligación voluntaria de estar allí para ayudar a guardar todas las cosas. Y este pastor, que es el pastor que tenemos allá en Alemania, que se llama Lars, me recogió a las 9 de la mañana para ir juntos a este campamento, a ir a levantar todas las cosas que tenían que guardarse. Y en el camino él me decía eso. Me decía, es que no sabes cuánto trabajo es. Y más si no tienes ayuda, porque finalmente aquel persona y aquella otra que iban a venir no llegaron, y somos 3 en lugar de ser 8, y es mucho, mucho trabajo. Y yo me quejo, pero ¿por qué me quejo? Cuando veo lo que Dios hace por mí, cuando veo lo que Él valora, el que una persona se salve y entrega inclusive su propia vida por ello, pues ¿cómo me pongo yo a quejarme por estar haciendo un trabajo físico que dura 1 o 2 días? Cuando veo misioneros que van a tierras lejanas y mueren por el Evangelio. Pues es verdad, ¿sí? Entonces, nosotros en México, que la tenemos realmente cómoda, tenemos Biblia, venimos a nuestros estudios, estamos recibiendo enseñanza para nuestra alma, pero es muy poco. Sino que Dios quiere que tú seas esa persona que sale a gastar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo por ganar a alguien para Cristo. Entonces Cristo hace todo lo posible Inclusive utiliza al mismo hombre, a personas que ya han sido redimidas por su sangre, que ya están en Cristo y que tienen la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues? Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esos deben de ser tú y yo. Ahora que estamos nosotros preparándonos para cambiarnos, nos vamos a cambiar de casa, habiendo pasado en esa casa 33 años, yo le pedí a Dios que me diera el dinero para ir a ese lugar y predicarle a las personas de ese lugar de Cristo. Personas que tienen alguna solvencia económica, pero que por dentro están muy mal. 33 años. Y entonces yo estaba pues recordando tantos eventos, tantas bendiciones, predicaciones, personas que aceptaron a Cristo en esa casa, como Polo, por ejemplo, que me escribió esta mañana, ¿verdad? Y entonces yo pues decía, Dios, qué gran bendición ha sido el poder pues ser usado por ti para predicar tu palabra. Y ahora pues hay que ir a otro lado, vamos a otro lugar en donde pues también hay otras casas, va a haber otros vecinos. Y este lunes conocí al vecino, ahí estaba llegando y yo fui con él y, hola, ¿cómo te llamas? Y no sé qué, y mira, ay, sí, oh. Y digo, ah, mira, aquí hay un prospecto para hablarle de Cristo. Los estudios empezarán en esa nueva casa a partir de, pues, el primero de octubre, dentro de unas cuantas semanas. Y mi esposa está muy contenta con este nuevo lugar, porque es un palacio. No. Porque tiene instalaciones para tantos jóvenes que tenemos. Entonces tiene alberca, tiene gimnasio, tiene fútbol. Ahí jugábamos los niños fútbol hace años, cuando los llevábamos con tu hija, con Anita. Tiene muchas cosas, tiene grandes campos para correr y entonces los muchachos pueden desahogarse divertirse, desahogar toda esa energía que ellos traen, pero en Cristo, en lugar de estar haciendo otras cosas. Entonces ella está muy contenta porque dice, a mí no me importa si la casa es de color azul y si es grande o chica y si tiene y si no tiene, a mí me vale. ¿Qué puede ser usado para el Evangelio? Nada más. Entonces, bueno, pues estamos contentos por eso. Y así debemos de ver las cosas. ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué se trata? Porque sería mucho mejor estar en el cielo que seguir en este infiernito que se llama tierra. Ah, no, porque estamos aquí con una comisión. Tenemos un trabajo que hacer. Dios nos llama a ir y predicar el Evangelio. Y esta historia... Esta historia que vemos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 8, empezando en el versículo 26, pues es una historia que habla precisamente de esta necesidad y de alguien, esta persona, que fue llamada por Dios para predicar. Versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero quiero decirte que este señor Felipe era uno de los diáconos, uno de los asistentes de los apóstoles, una persona que tenía un don del habla y pues hablaba mucho de Cristo en el lugar donde estaba, traía muchas personas a los estudios, jalaba a muchas personas para que vinieran a Cristo, era lo que podíamos llamar un evangelista, una persona que presenta las buenas nuevas constantemente, es su último, su único propósito. Bueno, era una persona de estas y tenía mucho éxito en donde él estaba, allí en Jerusalén. Pero con todo ese entusiasmo que él tiene, dice la palabra de Dios que el ángel de Dios se le presentó y le dijo: quiero que te vayas de aquí. ¿Cómo? Pues aquí estoy ganando las almas, aquí tengo grupos, aquí estoy predicando, estamos muy ocupados. Bueno, pues ahora te voy a mandar al desierto. ¿Es lo que dice aquí? Desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo? Pero entonces le voy a predicar a los árboles, a las arañas y a las alacranes que están ahí. O no entiendo lo ilógico del comando que tú tienes para mí. Pero Dios, que no es nada ilógico, es bastante lógico. Los ilógicos somos nosotros. Tiene sus propósitos muy específicos de por qué nos manda a hacer ciertas cosas. Realmente Felipe no estaba en Jerusalén, estaba en Samaria. Lo podemos leer aquí en el capítulo 8, en el versículo 5. Dice capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Bueno, pues Felipe tenía mucho éxito en lo que estaba haciendo y ahora recibe un comando de Dios muy diferente, muy inapropiado y muy fuera de tiempo. Bueno, pues a lo mejor el año que entra, ¿no? Déjame terminar el trabajo aquí o dentro de 5 años, pero tú quieres que me vaya ya ahorita. ¿Por qué? Pero el entusiasmo de Felipe era tal que dice la palabra de Dios en el siguiente versículo 27, que lo puedes poner como título: obediencia. Felipe obedece a Dios. Y dice el versículo 27 que Felipe se levantó y fue. No sabemos cuáles son los grandes planes de Dios, pero siempre son perfectos, siempre son exactamente lo que tiene para nosotros, y lo que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Y a mí me gusta mucho la palabra que dice aquí, que sale constantemente en la Biblia, y dice: y sucedió. Parece ser que de una manera coincidencial sucedió algo, como si Dios no supiera qué iba a pasar y cómo iba a pasar y cuándo iba a pasar, y tenía todo preparado. Dice: y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Bueno, una persona que estaba buscando, era un alto funcionario de la reina de Etiopía, y estaba regresando de Jerusalén a su casa. Iba en su carro, ahí en el desierto, y ahí fue mandado Felipe para encontrarse con él. ¿Cuántas personas están buscando hoy en día, pero no encuentran nada. E intentan muchas cosas, ¿eh? Se van de viaje y compran esto o hacen aquello, se divorcian y se casan con otra, a ver si eso es, mil cosas. Y no encuentran el camino adecuado. Pero bueno, mínimo están buscando. Hay otros que ni siquiera buscan, que está peor. Que es la mayoría de la población. Qué absurdo que tú sabes que te vas a morir y que faltan solo días y no haces nada al respecto. Eres un ciego total. ¿Cuántos años te van a pasar hasta el día de tu muerte? Pues son muy pocos y nadie hace nada, ¿eh? Tan ciegos. Pero aquí vemos a este señor etíope que sí estaba buscando, inclusive, fíjate, hace un viaje desde Etiopía, si ves el mapa, hasta Jerusalén para ir a adorar a Dios. A un Dios que no conoce, pero está buscando. O sea, vemos un alma que sí tiene sinceridad y que de alguna manera Dios lo va a premiar. Y eureka, le ha mandado a Felipe a que hable con él. El siguiente versículo, el versículo 28, dice que venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, yo no sé si tú te has encontrado muchas personas ahí en un avión o en el aeropuerto o en algún restaurante que están leyendo la Biblia. La mayoría ni Biblia tienen. Bueno, no le entiende nada, pero está buscando y sabe que el lugar en donde se puede encontrar algo de Dios, pues es en la Biblia. No lo va a encontrar en un antro, no lo va a encontrar en el cine, ni siquiera en la escuela. Tiene que ir al lugar en donde se habla de Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia, y está leyendo al profeta Isaías. Hay una verdadera búsqueda, y esta verdadera búsqueda nos hace ver que no está muy lejos. No está muy lejos, pero no ha llegado. Faltaba que alguien le hablara de Cristo. ¿Cuántos hay hoy en día que están buscando? Solamente falta esa persona que llegue y les diga por dónde. Y les diga que Jesús es el camino. Bueno, el siguiente versículo, el versículo 19, vemos aquí a Dios actuando a favor de este eunuco que está buscando, porque dice el versículo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11. ¿Sí? O 12, déjame ver, no me acuerdo si es 11 o 12, Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 12, 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 13. Este eunuco estaba buscando de todo corazón a Cristo. ¿Y sabes qué? El que busca encuentra, lo va a encontrar. Porque Dios hace las cosas para que lo encuentres. Faltaba esa persona, que eres tú, que vaya y le diga claramente la realidad del Cristo vivo. En el siguiente versículo, en el versículo 29, vemos a Dios trabajando. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Sí me sorprende un poquito el versículo porque dice ese carro, como si hubiera muchos. Es el único que hay, está en el desierto, no hay nadie. No hay más que lagartijas allí. Pero de repente ve un carro que está pasando por ahí, que es el de este etíope, y le dice: acércate y júntate a ese carro. Yo quiero pensar que son carros que no iban a muy alta velocidad, no tenían que no tenían que romper los límites de velocidad ni recibir citaciones por medio de los fotos que salen ahí en el periférico, ¿verdad? Sino que iba muy despacio. Y entonces era muy fácil para Felipe, a pie, ¿verdad?, asirse del carro y meterse al carro ahí con este opiete. Pero vemos que es Dios el que le da el comando. Dios está dirigiendo a Felipe. Felipe, tú eres un gran evangelista. Tú puedes hablar muy bien de Cristo. Tengo a alguien para ti. Y está en tal lugar y no sé qué, y ve. Y bueno, Felipe lo hace y ya le está diciendo, mira, ese carro, ahí está. No está atrás del árbol, no está atrás de una roca escondido. No, está pasando por aquí en este momento. Y quiero que te acerques al carro y tú le hables de Cristo. Y bueno, Felipe tiene esta virtud de ser obediente. Ya lo vimos que está precisamente ahí por ser obediente. Y aquí otra vez vemos su obediencia, porque en el versículo 30 dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Fíjate, el etíope evidentemente está leyendo en voz alta. Cuando lees en voz alta, regularmente es porque sí quieres tener un entendimiento profundo de lo que estás leyendo. Y al leer en voz alta, como que te estás oyendo a ti mismo para ver si pescas algo, ¿no? Y entonces Felipe está oyendo lo que está leyendo este etíope. Evidentemente también Felipe conocía muy bien la Biblia como para saber lo que estaba leyendo. Y su pregunta fue una pregunta muy acertada para pescar a esta alma que necesitaba a Cristo. ¿Entiendes lo que lees? Y vemos a una persona muy dispuesta. Porque aún sin conocerlo, porque no se han presentado ni nada. ¿Quién es el Señor que de repente se me invade mi espacio aquí en el carro, verdad? Pero es muy sincero, realmente él está sumergido en su lectura del libro de Isaías y dice el versículo 31, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. También me impacta mucho, no sé si te ha sucedido, pero es muy raro que te rueguen que por favor les hables de Cristo. Es regularmente al revés, ¿no? Que dicen, no, quítate de aquí, ¿qué más está estar hablando de estas cosas? Y no quieren oír nada. Pero de vez en cuando sí, hoy ves a alguien que tiene un hambre tremenda y ve en ti algo importante y quiere, te ruega que por favor le expliques de Cristo. Este versículo tiene una historia para mí, para nuestra familia, porque una de mis hermanas, cuando llegó a México, que venía del extranjero, se quedó conmigo, tenía muchos problemas, tenía muchos líos, ella empieza a trabajar en la Comisión Federal de Electricidad, ahí conoce una secretaria que le habla de Cristo y ella se convierte. Y todos los días iba a su trabajo y tomaba un camión que era por todo Insurgentes hasta Reforma, en donde ella trabajaba, y en la tarde de regreso. Y así lo hizo por varios meses. Y entonces, en esta nueva vida, pues ella tiene su Biblia y ella está leyendo la Biblia en el camión, porque bueno, pues qué buena oportunidad de pasar tu tiempo no desperdiciado, sino leyendo la Biblia, ¿no? Y entonces un día que regresaba del trabajo a las 5 o 6 de la tarde, sentada ahí en este camión, estaba leyendo la Biblia. Y un muchacho guapetón se le acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y ella lo ve y dice, pues, o sea, no tengo tiempo para que me estén aquí coqueteando y me van a pedir el teléfono y no sé qué. Y no le contesta o no sé qué le dijo, pero lo mandó a volar, ¿no? Y entonces ella ya me insistía a mí que yo fuera a los estudios y yo no tenía ningún interés de escuchar y no iba. Pero ese domingo siguiente ella sí empezó a ir. Y ese domingo siguiente fue por primera vez al estudio que le dijeron que era en tal lugar, en tal casa. Y ella fue al estudio. Y al llegar al estudio, ¿cuál fue su sorpresa? Que el que estaba predicando es este chico.
El del camión.
Que le dijo, pero entiendes lo que lees. Wow.
Casi como lo de Isabel.
Así es. ¿Sí? Y 9 meses después se casaron. Pero bueno.
No.
¿Sí? Entonces sí, pues es importante aprenderse este versículo, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? ¿Mm? Pero bueno, este señor etíope, sincero, le dice a Felipe, sube y enséñame porque no tengo la menor idea que estoy leyendo. La Biblia está cerrada para aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Mm? La Biblia es un libro, la Biblia es una carta de amor de un padre a sus hijos. Y si tú no eres hijo de Dios, pues no entiendes nada porque tú no estás en esa relación. Entonces no entiendes nada de lo que está hablando ahí. Y esta persona etíope no entendía. Y evidentemente vio algo en Felipe que le hizo ver que Felipe sí sabía. Oye, pues siéntate conmigo y explícame esto porque yo no entiendo nada. ¿Sí? Dice el versículo 22, 32, aquí en nuestro pasaje, dice que el pasaje de la escritura que leía el etíope era este. Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Bueno, pues es para una persona que no es cristiana, pues es un pasaje en chino, ¿no? Claro que no entendía nada. Y el versículo 34... dice aquí la palabra de Dios que el eunuco quiere saber. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Mm? Bueno, pues, pues por eso era el tesorero de la reina, no era ninguna persona tonta. Una persona que sí sabía y estaba utilizando su cerebro y estaba tratando de contestarse estos pasajes difíciles. Y le pregunta a Felipe que por favor se lo explique. Versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Qué importante es que tú seas un buen pescador de hombres. No importa el tema que la otra persona quiera tratar. Béisbol, política, matemáticas, el clima, los hijos, lo que quieras. Y tú de alguna manera utilizas eso para voltearlo de una manera natural hacia hablar de Cristo. Felipe aquí tomó este pasaje, ¿verdad?, para explicarle el Evangelio de Jesús. Porque la Biblia no es un libro intelectual y tener respuestas intelectuales. La Biblia es un libro espiritual y queremos explicarlo espiritualmente y decirle a la gente acerca de Jesús y de su necesidad que tiene y de cómo puede llenar esa necesidad. Y eso es lo que hace Felipe, además pues era un experto, era evangelista. Ganaba ya muchas personas para Cristo, porque la manera de aprender a ganar personas para Cristo es hacerlo. Y poco a poco empiezas a tener colmillo de cómo llevar a las personas a Cristo. Bueno, pues yo creo que el eunuco estaba encantado de haberse encontrado por coincidencia allá en el desierto, no solo lagartijas y alacranes, sino a una persona que le hablara de Cristo. Imagínate qué circunstancia tan extraña, que en ese lugar había precisamente un predicador, que era lo que estaba buscando este etíope, ¿no? Pero bueno, así Dios lo hace. Dios hace todas estas circunstancias que trabajen adecuadamente. Dice el versículo 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Hasta dónde debió haber llegado la predicación de Felipe con él para que haga esta pregunta? Pues la verdad fue clara, fue profunda la plática que tuvieron y el eunuco vio su necesidad de cambio. Bautizo quiere decir cambiar. Nacer a otra nueva vida, y eso es lo que está pidiendo el eunuco. Oye, ¿por qué de una vez no me bautizo? Versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues es un pasaje maravilloso de ver a una persona que obedece a Dios y lleva el Evangelio a lugares que parecen ser ilógicos, pero que ahí hay personas que están preparadas para escuchar y para aceptar el mensaje de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros para que esto pase? Yo te puedo hacer una recapitulación de lo que hicimos este verano. Y la verdad sí fue pesado, ¿eh? Fue pesado. Pero pues no más pesado que lo que hizo Felipe yendo al desierto, ¿sí? Y quién sabe si hay por ahí una persona que reciba a Cristo con tu predicación. Qué importante. El grupo de Hamburgo, que está ahí en Alemania, que son 40, 50, no sé cuántas personas, ¿verdad? Todas vinieron por una persona que dio su vida para llevar el Evangelio a Alemania. Nosotros estuvimos con él allá en 1987 cuando dijo, me voy a Alemania.
¿Lars? ¿Es Lars?
No, Daniel y Claudia. Los misioneros. Y se fueron en 1987 a Alemania. Sin dinero, sin alemán. Lo que había pasado es que estando en España, que tuvieron poco fruto, conocieron a una chica alemana que les dijo, vénganse conmigo a Hamburgo y yo les presento a toda mi familia. Y por eso se fueron a Hamburgo. Pero pues se fueron sin dinero, tuvieron muchos problemas porque pues no tenían para comer, muchos problemas porque pues no sabían alemán, ¿sí? Pero se levantó el grupo a través de los años. Después de 15 años, había un grupo ya bastante fuerte, bastante unido, bastante bien fincado. Y bueno, esta persona tiene el don de lenguas. No sé si has oído tú del don de lenguas, pero es el don de lenguas reales. Él habla perfecto alemán, porque pues se puso a estudiar y con el don que Dios le dio, pues pudo transmitir el Evangelio en alemán y él predica en alemán. Y muy bien, dicen que no parece que es más que alemán. Ah, bueno. Pero pagó el costo con su esposa, con sus hijos, de ir a Alemania, de vivir allá, de servir a Dios en ese campo y enseñar a otros con su vida que eso es lo que tú también tienes que hacer. Qué vida tan bonita realmente el pues servir a Dios de esta manera. Yo escuché que uno de mis vecinos en estas vacaciones agarró a sus hijos y se fue a las islas de Grecia de vacaciones. Y digo, ah, pues qué bueno, ¿verdad? Nosotros fuimos al norte de Alemania, pero con propósitos muy diferentes. Ellos fueron a estar en el sol, o yo no sé qué se hace en las islas de Grecia, ha de ser muy aburrido ver piedras, no sé, pero no sé. Pero nosotros no. Nosotros fuimos a hablar con la gente, nosotros fuimos a servir, nosotros fuimos con el propósito de que la palabra de Dios se extienda. O sea, realmente es un concepto muy, muy diferente, ¿sí? Y cuando regresó el viernes Karina de allá, dijo, ay, qué rico es poder llegar a tu cama y poder dormir con una sábana limpia. Porque por 5 semanas literalmente estábamos entre las arañas. ¿Sí? Pero maravilloso, qué cambio tan fuerte. Y hemos hecho muchas cosas de esas. Cuando cayó el muro de Berlín, nosotros estábamos en Leipzig y estábamos predicando a personas rusas que ya tenían que salir de Rusia, pues de Alemania Oriental, porque las cosas estaban empezando a cambiar. Y hablamos con ellos y vimos su punto de vista y maravilloso. En lugar de ir a ver ahí un monumento de no sé qué, que yo lo puedo ver perfectamente en internet y no tengo que ir muy lejos para verlo. Maravilloso, ¿sí? Y esto es lo que también vemos aquí con Felipe, que gana a Cristo a este etíope. Versículo 38, y mandó parar el coche, el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Él cumplió el cometido que Dios tenía para él, y este señor etíope ya era cristiano. Cuando subieron del agua, dice el versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Siguió predicando el Evangelio por todos lados, y el etíope siguió su camino. Cuentan que esta área de Etiopía fue una área muy incendiada para Cristo en los siguientes años. No sé qué haya tenido que ver este etíope eunuco que recibió el Evangelio con Felipe. Pero esa es la que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, pues ve y haz tú lo mismo. No tienes que ir a Alemania, ¿eh? Puedes hacerlo con tu vecino, puedes hacerlo con tu tío, puedes hacerlo en la escuela, no sé, donde está tu mundo. Y ahí predicar el Evangelio a toda criatura. Venimos muy contentos de haber tenido la oportunidad de servir a Dios allá en el norte de Alemania. Inclusive a lo mejor venimos con algunas 2 o 3 palabras más en alemán. Queremos que los alemanes sepan que nos interesan sus cosas. Y lo hacemos realmente por eso. Y muy bonito porque que más que mis hijos mismos, pues están, ya tienen otra cultura y hablan alemán como si fueran alemanes, porque lo tienen haciendo ya hace muchos años. Y ven, ellos ven lo que sus padres han hecho. Yo tiene que impactarles. Semana tras semana, durante años, hemos estado predicando el Evangelio. Algo se les habrá quedado, ¿no? Y ojalá Dios lo use en sus vidas para su gloria. Pero, ahora te toca a ti. ¿A quién le vas a hablar de Cristo? ¿Cómo vas a ser tú usada para que personas vengan a Cristo? Para que no sea una vida egoísta de Dios dame, voy a mis estudios porque lo necesito desesperadamente, necesito que me des y me des y me des y me des. Sino Dios, ¿cómo puedo ser yo usado por ti para que otros reciban la palabra? ¿Te das cuenta entonces de lo que puede tener el valor para Dios de una sola persona? Lo importante que es para Él que esta creación que Él tuvo, que es el hombre, conozca el objetivo de todo. El que conoce a Cristo tiene todo, el que no conoce a Cristo no tiene nada, nada. Y nuestra labor es anunciarlo. En un México destruido, ¿eh? En un México que no es muy diferente que Alemania, ¿eh? No les interesa. Ahora que nosotros estamos dejando ya este condominio, en donde hemos estado 33 años, hacemos un inventario de todo lo que hicimos en ese condominio y nos damos cuenta cuál es el resultado. No les interesa, no tiene ningún interés. Que Dios los acompañe. pero de vez en cuando sí te encuentras a uno que sí, porque una persona de ese condominio fue el que hizo que tú vinieras, Tuti, a través de ciertas cadenas, ¿sí? Y tú vinieras, Bully, la verdad. Entonces, bueno, pues uno, eso es lo que Dios quiere, uno nada más, ¿sí? Muy bien, pues con eso terminamos el estudio, para que tú salgas de aquí motivada a predicar de Cristo. Señor, te damos gracias por darnos el gran privilegio de ser embajadores de Cristo, como si Dios suplicara a través de nosotros. Y te pedimos que, pues tú nos muestres las personas que ya están listas, como este etíope, para recibir el Evangelio, para escuchar la realidad del gran mensaje que tú tienes de buenas nuevas y que vengan a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.